que eso no era folclor. Y la razón por la que nadie dijo que eso era folclor es que eso no era folclor, es que Calilla aplicó el bajo, no prestando un bajo de ningún género, sino que se pilló lo que hacía el hombre que tocaba la caja, el patrón percutivo del vallenato de la cajita, y lo aplicó en un bajo eléctrico. Esa vaina le dio al folclor, o le dio a la música vallenata hasta entonces muy folclórica, muy provinciana, un sonido muy radial, un sonido muy moderno, un rock and roll. Sí, entonces, y lo aceptamos como que sí, es permitido el bajo en el folclore, porque entonces no sé qué. Lo que nosotros hicimos, empecé yo a hacer, cuando decidí empezar a proyectarme a partir de la música vallenata, fue aplicar patrones que estaban dentro del vallenato o dentro de su madre, la cumbia, o dentro de sus primos, los chandés, las chalupas. Empezamos a aplicar esos patrones en los instrumentos eléctricos del rock and roll, guitarras eléctricas como las Stratocaster, los teclados, el Mellotron, los teclados de los Beatles, guitarra, bajo, teclado, empezamos a aplicarlos, pero no como la gente pensaba, no, es que Carlos Vives fusionó el rock y cogió como algo de rock. Yo no podía coger música de afuera para pegársela, pero sí coger instrumentos eléctricos. Las guitarras habían sido grabadas de manera muy, digamos, clásica, siempre en el vallenato. Cuando nosotros aplicamos las guitarras eléctricas, como las puedes oír en La Gota Fría, era un patrón de cumbia que iba muy bien con el vallenato, especialmente con ese vallenato bajero del origen más antiguo, donde el compositor vallenato tenía más claro su origen en la cumbia que los más modernos. Entonces La Gota Fría aplicamos instrumentos eléctricos, entonces los teclados ya eran super funky, pero no porque estábamos copiando un funky, sino que si aplicábamos esos patrones en esos teclados funky que se habían usado en el rock and roll, todo empezaba a sonar muy rockero.
Claro.
Todo empezaba a sonar muy rockero. Entonces era una nueva forma que definitivamente al mismo tiempo era muy viejo, porque esos patrones estaban ahí desde los ancestros. Lo que pasa es que nunca se habían aplicado en instrumentos eléctricos, ¿no? Entonces esa vaina sonó muy moderna. Para la gente joven, para un Fonseca, para un Mauricio Palo de Agua en su momento, que eran jóvenes de colegio, pues eso era revolucionario. Pero no solamente para hacer canciones viejas, sino para inventarnos cosas nuevas. Entonces ellos empezaron a hacer sus canciones nuevas y eran unas baladas pop, ¿no? Pero ya con un ente tropical, ¿no? Por eso alguien desde España, que yo sé quién es, que era un famoso hombre de empresa, de industria discográfica en España, nos vio y dijo, ah, estos manes pegaron el pop a lo tropical. Fíjate que hasta entonces existía la música tropical y el pop.
Separados,
¿no?
Separados.
Y nos sonó esa vaina. Y nos vieron desde afuera y dijeron, mira, estos manes unieron el pop con lo tropical y se inventaron una vaina. Pero era el camino natural que tenía que pasar cuando la gente joven electrificaba esos patrones muy ancestrales. Y entonces ese fue como el proceso natural. Fíjate que no, los vallenatos que llaman vallenatos, que defienden un folclore, no los aplican, no los usan. Fue una nueva generación, ¿me entiendes? Un poquito sin esos, sin esas camisas de fuerza del folclore, los que empezaron a hacerlo. Yo hoy me invita Camilo a cantar en Madrid ante un pocotón de gente y Camilo me lo reconoce ahí y lo cantamos. Yo digo, mire, una nueva generación que ha hecho cosas increíbles con eso. Lo mismo Sebastián, muchos artistas nuevos que ¿sabes? Como que lo agradecieron. Entonces
claro.
Yo, la verdad, wow, muy feliz de eso.
No, pero claro, sí. Maestro, lo que viene hoy, en lo que estamos hoy, ¿qué encontramos en Escalona? Nunca se había grabado así, ¿y qué historia nos cuenta la historia?
La historia cuenta varias historias, Ricardo. Por supuesto, esa historia de amor, de ese corazón partido de Rafael Escalona en ese momento, no sé con cuál de esas chicas que él tuvo tantos amores es exactamente, pero también es mi historia, y también es la historia de Colombia. Y es una historia a veces que tiene ese dolor. No, a mí a veces, yo veo ese video que hicimos de como hacer un recorrido, voy en esa camioneta recorriendo por ahí por Valledupar, las caras de la gente, las familias, los indios. para mí es como volver a revivir esa historia que me puso a pensar en mi identidad, de empezar a tratar de ser un artista de aquí, que hablara de las cosas de aquí. Y para mí es una historia, y tiene de mucha alegría, pero también tiene de mucha nostalgia. Mi vida está cargada de nostalgia. Tal vez yo he hecho lo que he hecho por nostalgia, por tristeza, por separaciones. Entonces para mí tiene ese dolor que puede haber tenido Rafa cuando escribió esa canción a una mujer que no lo quiso. Para mí a veces también ese dolor lo asocio a mi tierra, a la gente que he conocido, a valorar a la gente, y mucha de esa gente muy humilde, que han sido los más generosos con nosotros en su música, en su poesía, en su generosidad como personas. Tengo esos recuerdos de la gente que me marcó en mi vida, que aprendí a conocer con mi papá, con mis papás, y que me enseñaron a querer. Gente de las provincias, por eso llamé mi banda siempre a la provincia, porque yo vivía en Santa Marta muy cómodamente, y la gente que más me llamó la atención, con el tiempo supe que venían de las provincias. Uno venía de Riohacha, el otro venía de Chiriguaná, el otro vino de San Juan del Cesar, el otro de Villanueva. Y esa es mi nostalgia, siempre estoy cargado con esa nostalgia, y esta historia cuenta todas esas historias, que es la historia de todos y es la historia de esta tierra.
La historia de esta tierra, Escalona, nunca se había grabado así. Seguramente en nuestros tiempos clásicos, por no decir viejos tiempos, querido Carlos, sería el volumen 1. Lo que pasa es que ya no vienen los long plays, ni vienen los CDs, y en
pero
esto todo es acá.
Te voy a mandar uno de regalo.
Todo viene aquí, pero lo recibo con mucho cariño, y hacemos la colección de los clásicos, como siempre. Maestro, gracias, y felicitaciones por estos 30 años de carrera.
Muchas gracias, Ricardo.
Que vengan muchos más, gracias.
Gracias a ti, Ricardo.
Sangre no se olvida, porque deja en el alma una honda herida. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón.
El radar en Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2:07 PM. Un saludo muy especial para todos los oyentes que están conectados a esta hora con Blue Radio. Soy Damián Landines y desde esta hora los vamos a acompañar con Julián Peña y con Juan Esteban Quintero aquí en todo el servicio informativo y en Voces y Sonidos. Arrancamos con el presidente Gustavo Petro. Criticó la decisión de la Procuraduría de suspender al director de la SAE, Daniel Rojas. Aseguró que él ya vivió una situación similar cuando fue procurador Alejandro Ordóñez, y recordemos, el presidente Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado. Julián Peña.
Damián, así es, el presidente Petro arremetió contra la Procuraduría. Aseguró que a pocas semanas de la posesión del director del SAE apareció un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación, abro comillas, del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos del poder, cierro comillas, y aseguró que él ya vivió esta situación cuando Alejandro Ordóñez era procurador de la Nación.
Es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública, y por lo cual 11,5 millones de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, decidieron hacer, que era el cambio de Colombia. Pues nosotros vamos a hacer el cambio, ya nosotros vivimos la experiencia de Ordóñez. Ya sabemos qué pasa con eso.
Las palabras del presidente Petro se dieron en medio de la entrega de predios precisamente por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE, denominada Tierras para la Paz Total, esto en San Benito Abad, en el departamento de Sucre.
Recordemos que el director de la SAE recibió una medida temporal suspensión de 3 meses por parte de la Procuraduría. Hablamos ahora del Ministerio Público, que le dio apertura a una vigilancia preventiva al Ministerio de Relaciones Exteriores por la falta de reapertura de los consulados colombianos en Venezuela. Los detalles, Juanita Tobar.
Múltiples quejas han llegado al Ministerio Público por colombianos que viven en Venezuela denunciando que el Consulado General en Caracas no está operando, por lo que se están viendo obligados a trasladarse a Cúcuta o a puntos fronterizos como Maicao, Puerto Inírida y Arauca para poder realizar algún trámite. Ellos dicen que se sienten abandonados por el Estado colombiano, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues son más de 4 millones de colombianos afectados por la falta de consulados. Pues mire, es que después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela el pasado 12 de agosto, hasta el momento el funcionamiento de las oficinas consulares no ha comenzado, según lo que informa la Cancillería. Y ante el riesgo que representa para la garantía de los derechos de los colombianos que viven en Venezuela, el Ministerio Público le solicitó a la Cancillería concretar con detalles cuándo va a ser la reapertura de los consulados, porque de los 15 que existían, ninguno está operando y no se han designado servidores públicos para ejercer estas funciones en Venezuela.
Gracias, Juanita. Son las 2:10 p.m. y ahora hablamos de noticias en las regiones, porque una grave situación sanitaria se presenta en el corregimiento de San Pedro. Esto queda en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se encuentra nadando en basura debido a que desde hace 3 años no se recogen los residuos. William Agudelo.
En alerta ambiental se encuentra el corregimiento de San Pedro de la Sierra en el municipio de Ciénaga Magdalena, pues se estima que más de 200 toneladas de residuos no han sido recogidas por parte de la alcaldía municipal desde el año 2019. Edwin Gordillo, líder comunitario de la zona, hizo un llamado a las autoridades.
Mira, ya más de 2 años tenemos una acumulación de residuos sólidos aquí en el corregimiento. Nosotros iniciamos un proyecto interno. En su momento, pues la alcaldía de turno se comprometió a sacar residuos mensualmente, el cual hasta el momento no se ha cumplido.
Blue Radio se comunicó con la alcaldía de Ciénaga Magdalena para conocer las razones de por qué no se han recogido las basuras, pero la respuesta fue que se está analizando la situación para tomar acciones pertinentes. Entre tanto, la comunidad de San Pedro de la Sierra espera una pronta solución.
Y el área metropolitana de Bucaramanga es la tercera tasa más alta, la ciudad que tiene la tercera tasa más alta de indigentes del país, según lo reveló un estudio publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Boris Tejada.
Según los indicadores publicados por el Ministerio de Salud, el área metropolitana de Bucaramanga, que incluye a Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, presenta una de las mayores tasas de indigencia del país, con 24,74 por cada 10.000 habitantes, cifra que solo es superada por Armenia y Quimbaya en el Quindío. Precisamente sobre este tema se refirió Jorge Neira, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga.
Son aproximadamente 750 personas, sin contar aquellas que ya están dentro de los procesos en las fundaciones, ¿cierto? Que es otro número que se tiene que sumar.
En la capital de Santander recientemente se abrió un hogar de paso 24 horas con cupos para que la población habitante de calle pueda acceder a servicios básicos y alimentarse. Además de eso, inició un piloto de baños públicos en el Parque de los Niños de la ciudad.
2:12 p.m. A esta hora se juega el Mundial de Clubes. Les estaremos contando cómo le van a estos dos equipos internacionales que se están jugando esta final. Por ahora les hablamos de los deportes porque continúa la jornada 4 de la Liga Betplay. Se destaca el juego de esta noche entre América y Equidad en el Estadio Olímpico del Pascual Guerrero. Juan Carlos Cortés.
La fecha 4 de la Liga Betplay abre con Envigado Medellín y a las 6:20 con Caldas Águilas Doradas, pero sin duda el juego más atractivo está en Cali, donde a las 8:30 de la noche América prepara una fiesta para celebrar sus 96 años de historia. Ya no quedan boletas para esta fiesta en un escenario que seguramente será una caldera. Al frente, un rival que siempre le complica las cosas al rojo de local. De hecho, solamente una vez América ha podido vencerlo, y eso ya hace más de 13 años. Un maleficio que Guimaraes espera romper con un América que con sus refuerzos se ha hecho muy fuerte.
Eso ya habla muy bien de lo que el rival le sienta jugar en el Pascual. Por supuesto que ya hemos hecho un análisis de ellos. Sorpresa, él o yo damos para volcar a nuestro favor en la situación.
12 veces recibió el América este rival, con 3 derrotas y 8 empates, y estos últimos todos fueron por marcador de 1-1. Este juego tendrá como preliminar el partido por la segunda fecha femenina entre América y Llaneros a las 4 de la tarde. Las puertas del estadio se abrirán desde las 3.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
En noticias en contrarreloj les contamos noticias en desarrollo. La búsqueda de los asesinos del líder social de Nariño, el Taita Marcos López. El gobierno nacional ya pidió recompensa para dar con el paradero de los criminales. La cifra, el número de muertos provocados por los devastadores terremotos que desde el lunes han azotado Turquía y Siria, ya ascienden a más de 25.000 personas y el número de heridos supera los 85.000. Hoy la ONU estimó que habrán más de 50.000 muertos después de la devastación. Y quedamos atentos a la llegada del presidente Petro al Carnaval de Barranquilla, quien manifestó que el gobierno quiere garantizar que esta fiesta cultural no pierda su esencia popular. A esta hora ya se juegan 13 minutos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Juega el Real Madrid y el Al Hilal, van 0-0. Les estaremos contando más detalles en Voces y Sonidos de este encuentro del Mundial de Clubes. Ya es la final. Por ahora sigan conectados aquí con Blu Radio porque viene Se Dice de Mí.
En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a $1,500, pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's.
Este sábado en Travesía Blue, ¿son ustedes de los que lloran en los aviones y ni siquiera saben por qué? Este sábado les contamos qué es lo que está pasando.
La vuelta al mundo en carro, una travesía en donde 6 integrantes de una misma familia pasaron 293 días juntos en una camioneta. Pasaron del amor al odio en más de una ocasión y aún así lograron recorrer 80.000 kilómetros y 31 países.
¿Quién podría llevarme unas medicinas a Londres con urgencia? ¿Acaso esto es posible? Descubrimos una aplicación que hace favores o lleva paquetes entre países y continentes en tan solo horas.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blu Radio y bluradio.com. Blu Radio, la alternativa. Esta es Blu Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blu Radio presenta Se Dice de Mí, todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurún, por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa.
Yo te voy a decir quién soy. Mi nombre es Elmer Chayán Figueroa Arce. Y aquí comienza mi verdadera historia.
Se Dice de Mí llega con un astro latinoamericano de la música, el gran Chayanne.
Y el Chayanne en el medio es porque así estaba en la barriguita de mi mamá. Y no es un nombre artístico como muchos piensan.
Así es, Chayanne le contará a Colombia quién es Elmer Figueroa. Su historia es asombrosa.
Han habido demandas, han habido retrasos por demanda.
Contará qué lo llevó a separarse del grupo Los Chicos.
Lo que es estar en actividades y trabajo desde chico es muy intenso.
Ha enfrentado situaciones difíciles nunca antes imaginadas por sus fans.
La plata se fue en la transición del grupo a solistas, empieza él.
Su imagen vale millones. Él tiene que ser perfecto. Su vida tiene que ser perfecta. Su actitud tiene que ser perfecta. Pero su realidad es absolutamente imperfecta.
El productor dijo que no te toquen.
Ser una estrella le ha costado lágrimas y mucha soledad.
Hemos tenido que bajar la altura por algo de oxigenación.
Las redes sociales han sido crueles con él.
A mí me han matado dos o tres veces ya.
Le duele que jueguen con los sentimientos de su familia.
¿Chayanne tuvo un accidente? Falleció.
No es fácil ser Chayanne.
Cualquiera hoy en día puede tomarte una foto.
Es que no es fácil ser Chayanne.
O sea, ha habido cantidad de trabajo.
Definitivamente no es fácil ser Chayanne.
Uno nunca sabe dónde va a llegar ni qué es lo que va a pasar.
Aquí comienza la vida de Chayanne.
¿Qué me vas a enseñar?
Yo enseño todo.
Pensamiento de verte conmigo, cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo, mi cabeza volando a través de tus besos. Derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tu sentimiento, tu amor.